Departamento de Justicia revela discriminación en Departamento de Policía de Ferguson y comenzó juicio en caso de terrorista de la Maratón de Boston. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 4 de marzo 2015. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, reveló detalles de una investigación sobre derechos humanos en el Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, que encontró patrones de discriminación racial de agentes de policía contra la población afroestadounidense. Holder pidió tomar medidas correctivas con carácter inmediato.
As detailed in what I will call our searing report.
Como lo detallé en lo que llamaría un reporte severamente crítico, también es crítico que sea revelado hoy por el Departamento de Justicia. La investigación encontró una comunidad profundamente polarizada donde la desconfianza y la hostilidad con frecuencia caracterizan las interacciones entre la policía y los habitantes del área. Una comunidad donde las autoridades locales consistentemente dejan de aplicar la ley como una forma de proteger a la seguridad pública, pero sí la aplican como una forma de generar más dinero. Holder, quien pronto entregará el cargo como secretario de Justicia, señaló que la investigación se inició a partir de la muerte de Michael Brown, un joven afroestadounidense baleado por un policía de raza blanca el año pasado, hecho que generó fuertes disturbios. George Kenneth Butterfield es el representante del primer distrito legislativo del estado de Carolina del Norte.
To us in the Congressional Black Caucus, it simply reaffirms.
En su reacción al informe del Departamento de Justicia, el legislador Butterfield dijo: para nosotros en la Asamblea Legislativa Afroestadounidense, el informe del Departamento simplemente reafirma lo que ya sabemos. Durante años, la Asamblea ha afirmado que los estadounidenses, los afroestadounidenses, son tratados injusta y desproporcionadamente en el sistema de justicia criminal. Lo sabemos porque representamos a esas comunidades. Pasa todos los días. Lo sé porque fui juez durante muchos años y vi personalmente violaciones a nivel policial y en la administración de justicia. La discriminación y el uso excesivo de la fuerza son reales en la comunidad afroestadounidense, dijo el legislador. La investigación además reveló problemas con la vigilancia en todo Estados Unidos. Después de meses de búsqueda del jurado que estará encargado de decidir el destino del acusado del atentado terrorista de la Maratón de Boston, se inició el juicio a pesar de los esfuerzos de la defensa para trasladarlo a otro estado. Celia Mendoza con los detalles.
El juicio de Zohar Tsarnaev, de 21 años, se inició este miércoles en Boston. Su abogada defensora sorprendió aceptando de inmediato que su cliente es culpable del ataque terrorista del maratón del 15 de abril de 2013, donde 3 personas murieron y 264 resultaron heridas.
Definitivamente él es culpable. Hay mucha evidencia en su contra y la de su hermano, y lo que esos dos individuos le hicieron a Boston, a Estados Unidos y el mundo es incomprensible. El jurado seguro que no tendrá dudas.
Condiciones que al parecer motivaron el discurso de apertura de Judy Clark, la abogada defensora de Tsarnaev, quien estableció un argumento que busca salvar a su cliente de ser sentenciado a la pena de muerte y convencer a los 12 jurados del poder que sobre él tenía su hermano Tamerlan Tsarnaev, quien murió durante un enfrentamiento con la policía tras el ataque.
Creo que él debe pasar el resto de su vida en prisión, analizando lo que hizo. Eso sí tiene conciencia.
Por lo menos una decena de las víctimas se hicieron presentes en la audiencia legal y, de acuerdo a testigos en la corte, lucharon para contener las lágrimas cuando la fiscalía describió los horribles actos perpetrados por los hermanos y la frialdad en la que actuaron durante estos, insistiendo en que nadie le había puesto una pistola en la cabeza al acusado para cometer este crimen. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Bien, continuamos. El secretario de Defensa Ashton Carter aseguró en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Pentágono 2016 que si el Departamento de Defensa tiene que enfrentar de nuevo recortes de presupuesto, ello afectará considerablemente la preparación y disponibilidad de las fuerzas militares del país.
And I want to be clear about this. Under sequestration,
Que quede claro, bajo los recortes automáticos previstos a comenzar en 211 días, nuestro país estará menos seguro. Señor Boehner, como usted y sus colegas han dicho, los recortes amenazan nuestra preparación militar, el tamaño de nuestras fuerzas de combate de guerra, las capacidades de nuestra flota naval y aérea y, en última instancia, las vidas de nuestros hombres y mujeres en uniforme, dijo Carter. El Pentágono está solicitando 585 mil millones de dólares para el año fiscal 2016, es decir, 35 mil millones de dólares más que el año pasado. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, habló ante la Subcomisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre el tema de las tropas terrestres en el Medio Oriente. No considero que la autorización para el uso de fuerza militar limite el tamaño de la fuerza que colocaríamos en el terreno. Francamente, si tenemos que colocar una brigada de combate en el terreno, entonces la campaña actualmente diseñada ha fracasado porque esa campaña se basa en las tropas para hacer el trabajo que corresponde a los iraquíes, peshmergas y los líderes sunitas tribales. Creo que mientras más reforcemos nuestro mensaje que esta lucha es de ellos, mejor estaremos y nosotros la respaldaremos, dijo Dempsey. En la audiencia también participó el secretario de Defensa Ashton Carter. Ayer, ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, Carter y Dempsey hablaron sobre las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos, el Estado Islámico, entre ellas no solo en Irak y Siria, sino ahora en Libia, Afganistán y Egipto, y su campaña de reclutamiento en todo el planeta a través de las redes sociales. La exsecretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton rompió esta semana el perfil que ha mantenido desde Navidad para dar inicio a un mes centrado en actos de la mujer. La exsecretaria de Estado dio un discurso ante mujeres de su partido en el 30 aniversario de la organización demócrata Emily's List. Juan Pablo Sarruc estuvo ahí y tiene los detalles.
Emily's List, que desde 1985 ha reclutado a alrededor de 9.000 candidatas demócratas, le dio la bienvenida durante la celebración de su 30º aniversario a Hillary Clinton, la mujer que representa lo que muchos consideran ya el mayor reto que ha enfrentado la poderosa organización, lograr que Estados Unidos tenga su primera presidenta en 2016. Clinton recibió este martes el apoyo de las mujeres más poderosas de su partido durante la gala, donde no dudó en preguntar a la audiencia, ¿no quieren ver algún día una mujer presidenta?
¿No quieren ver a más mujeres alcaldesas o gobernadoras que pongan a nuestras familias en primer lugar? ¿No quieren ver a más mujeres candidatas al Congreso que sigan los pasos de Barbara Mikulski, la mujer que más tiempo lleva en el Congreso y la campeona de la igualdad de remuneración y la igualdad de oportunidades? Y supongo que es solo justo preguntar si algún día quieren ver una mujer presidente de Estados Unidos de América.
Durante su discurso de 30 minutos, la exsecretaria de Estado estadounidense no hizo mención ni aclaraciones sobre la noticia de que empleó una cuenta personal de correo electrónico para asuntos del Departamento de Estado, lo que ha planteado dudas sobre el secreto y las normas que rigen a los altos cargos del gobierno. Los partidarios de Clinton dicen que la extitular de la diplomacia estadounidense no hizo nada distinto de sus predecesores, que también emplearon direcciones privadas de correo electrónico. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Bien, continuamos con más de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Dos incidentes que involucran disparos en una autopista y un edificio federal continúan siendo investigados. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, ya capturó a un sospechoso de los hechos, pero aún quedan por ver los motivos y la relación entre estos.
Autoridades federales dijeron este miércoles que un sospechoso ha sido retenido en conexión a disparos a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en Maryland. El FBI se hizo cargo de la investigación debido a que uno de los incidentes se llevó a cabo en un edificio federal. Las autoridades ya confirmaron la captura del individuo, pero todavía no queda claro cuáles fueron las motivaciones de los ataques. Todo se inició con dos disparos que atravesaron el parabrisas de un camión de servicio de árboles. Uno de los pasajeros dentro del vehículo resultó herido por cortes de vidrio en el rostro. Su compañero de trabajo, que se encontraba fuera del hospital en donde atendían al herido, agradeció la suerte con la que contaron.
Él está bien. Tenemos mucha suerte y somos un negocio local pequeño, así que él forma parte de nuestra familia.
La policía llegó al lugar de los hechos en busca de evidencia y cerró la calle por seguridad. Muchos conductores se mostraron preocupados.
Yo viajo por esa autopista regularmente. Ese pude ser yo.
Dos horas después y a tan solo unos kilómetros de distancia se reportó el ataque contra un edificio federal de la Agencia de Seguridad Nacional. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Joseph Elhage, analista político experto en temas del Medio Oriente, sobre el discurso que ayer pronunció el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante el Congreso, ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense, sobre el tema del acuerdo del P5+1 con relación a las armas nucleares de Irán. Vamos a escuchar la entrevista, aquí la tenemos.
Mira, el discurso en realidad es compacto, que puso el primer ministro todas las preocupaciones de su gobierno y del pueblo israelí en un solo discurso. No ha dicho nada que no conocemos, no ha dicho nada que exagerando los sentimientos del pueblo israelí del tema de que Irán el día que pueda tener un arma nuclear, lo más probable que lo va a usar. La diferencia entre el pueblo americano, que nosotros acá vivimos en una jaula lejos de las amenazas que vive el pueblo israelí. Así que el primer ministro quizás no ha dado nada nuevo que no conocemos, pero lo ha dicho de una manera y ha entregado adelante del pueblo americano y del Congreso americano las preocupaciones de su pueblo y su responsabilidad de proteger a este pueblo.
Hablemos de las reacciones, don Joseph. Aquí en Estados Unidos el presidente Barack Obama habló del tema, pero también en Israel hablaron de este discurso y, como era lógico, los opositores del señor Netanyahu insisten en que este fue un paso político. ¿Cómo resume todo esto?
Mira, desafortunadamente este tema no tenía que haber llegado a ser un tema político entre derecha e izquierda en Israel o entre republicano y demócrata en Estados Unidos. Este tema, el problema de las armas nucleares o del desarrollo de armas nucleares de Irán, es más grande de un tema político, es más importante que un tema político. Ahora, podemos decir que sí, el primer ministro había aprovechado esta ocasión políticamente, pero al mismo tiempo es un tema que está más alto del tema político. El primer ministro israelí, que sea de la coalición del Likud o que sea de los otros, de la oposición, los dos partidos o los dos bandos en Israel, tienes que atender a ese tema con seriedad. Ahora, en Estados Unidos nos dimos cuenta que desde que llegó el presidente Obama al poder, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en el poder, y la verdad que no se llevaron personalmente estas dos personas, y esto se ha mostrado en la relación diplomática entre los dos mandatarios, y ahora lo estamos viendo en la separación de la perspectiva o de la diferencia de la perspectiva que vemos, comportamiento del primer ministro de republicanos o de demócratas.
Don Joseph, ¿usted cree que el momento para pronunciar este discurso no era el apropiado? Estamos a 2 semanas de las elecciones en Israel.
Y estamos a 2 semanas del fin de las negociaciones también. Lo que pasa que ni Benjamin Netanyahu ni Barack Obama, los dos, pusieron la agenda de los dos. La agenda de la negociación con Irán, la última extensión termina en marzo, ahora el 30 de marzo, y las elecciones en Israel en 2 semanas. Entonces, están en una posición que podría ser que quizás no es un tiempo oportuno por las elecciones, pero es tiempo oportuno por las negociaciones. No llegaron a un acuerdo en Suiza y la próxima fecha sería el 15, pero sabemos que el 30 es el fin de la última extensión que hicieron. El Congreso americano insistió que no va a haber más prórrogas si Irán no quiere ofrecer nada en estas negociaciones, así que la podemos ver de las dos perspectivas, del lado que sí hay elecciones en 2 semanas, y del otro lado sí hay negociaciones que terminan pronto.
Y definitivamente esta fue una noticia que le dio la vuelta al mundo, don Joseph. Y esto beneficia, sin duda alguna, políticamente a Netanyahu.
Mira, no cabe duda que beneficia a Netanyahu, pero al mismo tiempo Netanyahu no estaba tan apretado políticamente en su campaña en Israel. Así que quizás que quería él darle el último golpe a su campaña para reelegirse. Pero bueno, así que digo, la coincidencia de las negociaciones y la campaña de Israel llegaron al mismo tiempo. Las reacciones son muchas, uh-huh. Y hay unas que son razonables y hay unas que son exageradas, hay unas que no tienen sentido, pero hay la variación de las reacciones. Lo he visto acá en Estados Unidos, en la prensa israelí, es muy variable. Los que están a favor de Netanyahu, claro, van a decir que él ha hecho un logro equivalente al discurso que hizo Winston Churchill hace unos 60, 70 años, y al mismo tiempo los que apoyan al presidente Obama y no quieren que ver esta situación en el terreno, en el Congreso. Y eso dicen que es un golpe en el ojo de respeto en contra de Estados Unidos o de Barack Obama. Ni una ni la otra, la verdad, es tanto. Hay que tomarla como es y no hay que caer en la retórica de los políticos de los dos bandos.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Joseph Elhage, analista político, experto en temas del Medio Oriente. Hacemos una pausa, regresamos con más de A Fondo.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Mañana, 5 de marzo, nos está recordando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este preciso momento que lo estamos viendo por televisión. Mañana, 5 de marzo, se cumplen 2 años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías. Entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro está arremetiendo contra la oposición, de quien dice ha intentado derrocarlo varias veces durante estos años. Entre otras cosas, además, durante su rueda de prensa diaria, al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si el presidente Obama está preocupado por lo que ha sido calificado por expertos y analistas como las crecientes tensiones en Venezuela, el llamado de Caracas a reducir el personal de la embajada americana y las palabras pronunciadas por el presidente Maduro contra el gobierno de Estados Unidos.
The president is aware of the situation in Venezuela. I don't have any...
El presidente Barack Obama está al tanto de la situación en Venezuela. No tengo ninguna actualización en términos de lo que él esté pensando en este momento o medidas que se estén contemplando. Sin embargo, hemos visto por mucho tiempo ya, francamente, un intento del gobierno del presidente Maduro y otros líderes políticos venezolanos de atribuir la culpa a Estados Unidos y a otras fuerzas externas por los problemas dentro de Venezuela. El hecho es que la responsabilidad del gobierno venezolano es dar un paso adelante y tratar de resolver esos problemas para la gente que se supone deben estar sirviendo. Muy a menudo ellos han tratado de culpar a otros por los problemas que tienen la responsabilidad de resolver, dijo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, en relación al gobierno de Venezuela. También se reiteró que Venezuela dio a conocer información incorrecta sobre su personal diplomático aquí en Estados Unidos. A ese respecto, la portavoz adjunta de la Cancillería estadounidense, Mary Harf, aseguró que para manejar asuntos diplomáticos no hay un número mágico de personal. El punto no es el número. Ustedes saben que aquí hablamos mucho sobre números. Esto no es una parodia, tampoco es sobre números cuando Venezuela revela números incorrectos. Pero la determinación de nuestro personal en las oficinas en el exterior se basa en nuestros intereses, en la manera como nosotros creemos que podemos apoyarlos y promoverlos mejor, ya sea o ya se trate de servicios para los ciudadanos estadounidenses, intercambios culturales, de educación o promoción del comercio bilateral, esto es lo que determina lo que consideramos el personal apropiado. No existe un número mágico para hacerlo. Ciertamente estamos concentrados en esto y estamos revisando la solicitud de las autoridades venezolanas, dijo Mary Harf. La portavoz del Departamento de Estado, portavoz adjunta, agregó que la determinación del tamaño de una misión diplomática no significa una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Al parecer, la desaceleración económica no es el único mal que afecta a América Latina. Cuatro de los principales mercados de la región aparecen dentro de lo que se conoce como el Índice de Miseria 2015, dado a conocer por el Instituto Cato, una organización con sede aquí en la capital de Estados Unidos. Álvaro Algarra está en Caracas y nos informa.
Venezuela es la peor economía del mundo, así lo demuestra el Índice de Miseria Internacional realizado por el Instituto Cato, con sede en Washington, encargado de promover políticas públicas basadas en la libertad individual. El índice se basa en el análisis de indicadores macroeconómicos. Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua y Honduras figuran entre los primeros 20 del ranking. A este respecto, el economista José Guerra asegura que el análisis refleja la crítica situación que se vive en Venezuela, así como en Argentina.
Mientras más elevado la inflación y más elevado es la tasa de desempleo, obviamente el país es más miserable. En ese ranking Venezuela tiene el deshonroso primer lugar porque la inflación es muy alta.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela agrega que economías como la de Perú, Colombia, Chile y México han aprendido a diversificar sus economías.
Tienen tasas de inflaciones menores al 5% y tasas de desempleo alrededor del 4 o 5% igualmente, pero eso se logra con estabilidad económica, con confianza, con reglas de juego claro, todas las cuales están ausentes en Venezuela y en Argentina actualmente.
Sin embargo, el ministro de Economía venezolano, Rodolfo Marco Torres, asegura que a pesar de lo que digan las calificadoras de riesgo y diversas instituciones a nivel mundial, Venezuela cuenta con los recursos para cumplir con todos sus compromisos financieros.
Por ahí están las calificadoras de riesgo, que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No. El gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Expertos en lavado de dinero, o mejor dicho, contra el lavado de dinero, coinciden en que América Latina no consigue avanzar en su lucha contra ese flagelo, un tema que sirvió de punto de partida para el 15º Congreso Anual Antilavado de Dinero, organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida. Alejandro Marcano está en Miami con la información.
Insuficiente legislación, poca transparencia y hasta falta de armonía entre la banca y los órganos reguladores parecen ser algunas de las razones por las que el delito de lavar dinero se está combatiendo, pero no se está venciendo.
Sí, estamos haciendo el mayor esfuerzo para controlarlo.
Y es que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es uno de los grandes retos de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
Es una batalla complicada, los bancos tienen que estar muy conscientes de lo que están haciendo y cada vez robustecer más lo que pueden el Departamento de Cumplimiento.
Representantes de 50 países asistieron a la conferencia donde hasta el próximo viernes 6 de marzo se tratarán asuntos que van, por ejemplo, desde el caso de dos hombres apresados en Miami, quienes ayudaban a narcotraficantes a lavar dinero a través de cuentas bancarias utilizadas para pagar salarios de trabajadores indocumentados, hasta el lavado de activos en Miami de presuntos testaferros de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Eso no se puede notar por encima de por mirar una transacción. Eso sí requiere, obviamente, mucha investigación y revisiones.
El futuro comercial y las implicaciones que dejará la nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba, que por cierto sigue en la lista de países terroristas que elabora anualmente el Departamento de Estado, también fue analizado.
Yo creo que cuando hay cambios, especialmente de esa magnitud, que estamos hablando de una regulación de OFAC, siempre va a haber cierta resistencia al principio y sí hay dificultades. Y creo que, bueno, que hay que ver.
Es cierto que cada día hay mayores controles, pero también hay nuevos caminos y modus operandi de los grupos irregulares para evadir las regulaciones. En definitiva, el gran compromiso que deben asumir tanto la banca como los órganos reguladores para los próximos tiempos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Una hispana fue la encargada de presentar al presidente Barack Obama y su esposa Michelle durante el lanzamiento de una iniciativa para educar a las niñas en todo el mundo. El honor reconoce el trabajo que realiza esta joven luchadora.
Educar a las niñas alrededor del mundo es la nueva iniciativa anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama. Pero para Charlene Espinosa, de origen mexicano, esta tarea ha sido gran parte de su vida. Su trabajo en sitios tan lejanos como Liberia le permitió el reconocimiento del matrimonio Obama que anunció la iniciativa Let Girls Learn.
62 millones de niñas que deberían estar en la escuela no lo están. Eso no es un accidente. Es el resultado directo de barreras pequeñas y grandes que bloquean el camino de niñas que quieren aprender.
Espinosa conoce de cerca las necesidades de las niñas alrededor del mundo y sostiene que solo hay una solución.
Educación, educación, educación. Realmente eso es lo primordial. O sea, si no tienes la educación, no puedes lograr muchas cosas. Entonces, si educas a una mujer, no solamente educas a su pueblo, sino a su mundo entero.
La primera dama estadounidense, Michelle Obama, también agradeció el trabajo de esta hispana.
Quiero también agradecer a Charlene por su gran trabajo. Es una mujer inspiradora realizando cosas maravillosas y es un ejemplo del por qué esta iniciativa es tan importante.
El proyecto Let Girls Learn unificará todas las iniciativas independientes de las agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de crear un mayor esfuerzo para que niñas de todo el mundo obtengan educación. Gessel Tobías, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos. ¿Qué será esto que está sonando al fondo, Margo? Nos vamos con Bee Gees y a la How deep, you tell me how deep is my love. Your love, our love, everyone's love.
I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Softly leave, and it's me you.